La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una mirada al mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in.
Buenas tardes a todos los oyentes de Una Mirada al Mundo por Radio Cultura Buenos Aires, desde Montevideo, como solemos decir tanto porteños como montevideanos, desde el otro lado del charco, Juan Raúl Ferreira pegando una mirada al mundo. Hoy vamos a tener una novedad. Hemos traído invitados excepcionales. Cuando fueron las elecciones en que perdió su hegemonía Benjamín Netanyahu en Israel, y tuvimos al aire, en directo desde Jerusalén, al doctor Eddie Kaufman, presidente del Movimiento para la Paz en Israel. Cuando se dictó la sentencia contra el asesino George Floyd, el negro que fue prácticamente estrangulado y filmado por un celular, tuvimos al presidente de la Fundación de Protección de los Derechos Civiles en los Estados Unidos. Cuando fueron las elecciones en el Perú, también desde Estados Unidos, tuvimos a Cynthia McClintock, la catedrática del mundo que tiene publicados mayor cantidad de volúmenes de libros sobre Perú. Una experta en el Perú que dirige el Departamento de Relaciones Internacionales de George Washington University. Bueno, podría seguir con los ejemplos, a veces originales, cuando el Día Internacional de la Mujer. Bueno, trajimos otra mirada distinta a través de Susana Mangana de España, catedrática en la Universidad de Alcalá, encargada de cátedra de el Islam, para pegar una mirada sobre un tema sobre el que sabemos tan poco y tenemos tantos prejuicios, como es la realidad del mundo musulmán. Hablarnos de la condición de la mujer. Es decir, siempre tenemos, yo estoy muy orgulloso y agradecido por los invitados que tenemos. Pero hemos estado conversando, incluso con la dirección de la radio, una idea que a mí me daba vueltas en la cabeza siempre, y es que esto nos permite, por más que siempre empezamos con un paneo de la situación internacional, tocar un tema. Y nos gustaría una vez al mes hacer lo que el programa dice en su anuncio, en su nombre: una mirada al mundo. Quiere decir que una vez al mes no vamos a tener invitados, y vamos a repasar de las principales noticias, trayendo dentro de lo posible lo que no dice la prensa, lo que necesita un poco de análisis. El análisis siempre es subjetivo, pero lo que sí prometo es tratar de no teñir la realidad de los puntos de vista personales que yo pueda tener. Como música, hoy hemos elegido, bueno, porque eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué ves cuando no ves? ¿Qué es lo que no se ve en las noticias, pero existe en la realidad? Divididos, un grupo argentino que ustedes conocerán más que yo aún, si es que se puede, creado en 1988 por Ricardo Mullo. Dicho sea de paso, a nosotros nos toca también de este lado del Río de la Plata, porque es casado con una uruguaya, con Natalia Oreiro. Y bueno, fue fundador de Sumo en la década del 70, y es un manifiesto la música, una carta que nos trae la atención permanentemente, y en este caso queremos que sea a esto, lo que las noticias no nos dicen sobre lo que está ocurriendo. ¿Qué hay detrás de los titulares de la noticia que a veces la gran prensa, bueno, oculta de alguna manera? Primer bloque, ya entrando en las noticias, vamos a analizar un poquito algunas cosas nuevas que han surgido esta semana sobre ese tema que nos tiene tan conmovidos a todos, que es la cabeza de todas las noticias y el principal interés en todos los países del mundo. ¿Hacía cuánto que no había una noticia que interesara por igual a todos los países del mundo? ¿Qué es la evolución del COVID? Es decir, la enfermedad generada por el coronavirus. Han habido algunos hechos nuevos. En Israel se celebró prácticamente haberse liberado totalmente, un país libre de COVID. Fue puesto como ejemplo del proceso de vacunación, del distanciamiento social, de la disciplina de los ciudadanos y de la eliminación. Se llegó a un cero contagio diario durante un proceso largo de varios meses. En los últimos días, la aparición de la cepa Delta llevó a Israel a multiplicar por 4 sus contagios, y en este momento el nuevo primer ministro, recordemos que Netanyahu dejó de serlo hace pocas semanas, el nuevo gobierno que está en proceso de conformarse, hay carteras y ministerios aún no confirmados para lograr consagrar las mayorías parlamentarias. Bueno, el gabinete, que aún tiene que funcionar con esta precariedad de estarse instalando, anunció que se van a dar a conocer en el correr de esta semana que empieza nuevas medidas para combatir esta multiplicación que numéricamente en cantidad de contagios no es muy grande, pero que la evolución es a un ritmo geométrico y no aritmético, y viene multiplicándose por 4 diariamente. En Estados Unidos el tema está bastante complicado. Se han vacunado en Estados Unidos un porcentaje 35 veces por ciento inferior del que había previsto el gobierno del presidente Biden. Han subido enormemente los contagios, se han multiplicado por 6, mucho más que en Israel todavía. Y ayer veíamos un informe de la Universidad Johns Hopkins en la que decía que apenas el 3% de la población usa máscara. Es alarmante, porque recordemos que además el tema de la máscara se politizó mucho en Estados Unidos durante el gobierno del presidente Donald Trump, que se oponía al uso de máscaras. Ahora le apareció una emulación. Vamos a hablar de los países, algunos países vecinos de la Argentina. Le apareció una emulación en Brasil. Es público y notorio que el presidente Bolsonaro tuvo que ser sometido a una cirugía que no tenía nada que ver con el tema de el COVID, pero visitó a varios enfermos violando las disposiciones sanitarias del hospital donde estaba internado. Visitó a varios enfermos en el piso donde estaba internado él sin máscara, y algunas de estas fotos aparecieron en la prensa. Esto ojalá no haya generado ningún contagio en ninguno de los pacientes, pero daría la impresión de que debilita más una imagen ya muy castigada del presidente Bolsonaro, porque él con su salud tiene derecho a hacer lo que quiera, pero no arriesgar la salud de los demás de esta manera. Quiere decir que en Brasil las noticias no son buenas, hay muchos casos de nuevas cepas. Algunos de los problemas que tenemos nosotros en Uruguay es la frontera seca con el Brasil, pero el presidente está dando una señal bastante negativa. En Uruguay, en cambio, las noticias aparecen por primera vez después de mucho tiempo buenas. Uruguay demoró en recibir la primera ola de contagios, tanto que desde nuestro punto de vista echó a sonar las campanas al viento festejando antes de tiempo. Más de una vez hemos dicho que nos enorgullece mucho lo que nos quieren nuestros hermanos argentinos. Si hay un país que quiere a otro, es Argentina-Uruguay. Es muy impresionante. A mí me tocó vivirlo en carne propia los años que fui embajador. Pero a veces ese cariño, ese afecto que nos tienen los argentinos hace que nos sobreestimen. Entonces, muchas veces, cuando todavía no había llegado la primera ola, en Argentina nos elogiaban por lo bien que manejábamos la crisis, y en realidad no es que la manejábamos bien, es que no la habíamos tenido. Y cuando llegó fue muy dura. Hubo un momento que pareció irse del control de todo. Se decretaron, después de anunciar el gobierno lo que llamó una libertad responsable. Yo en lo personal creo que la libertad siempre es responsable. No existe la libertad irresponsable. Eso es libertinaje, es cualquier otra cosa. No es libertad. Pero bueno, dejemos de lado estos pequeños matices orientales, uruguayos, internos nuestros. Lo importante es que después de haber llegado a estar durante más de un mes a la cabeza de los contagios por millón de habitantes según el índice Harvard, después de haber estado casi que dos meses en zona roja en los índices de Harvard, hoy a nuestros hermanos argentinos, que muchos están interesados porque además les gusta venir, los contagios se han reducido considerablemente. El proceso de vacunación fue un éxito. De la primera dosis prácticamente hay un 80% de la población ya vacunada. Tenemos que insistir ahora en la segunda dosis, pero la lista de muertos por día ha pasado de aproximadamente 80 por día a menos de 10 por día. Es una diferencia muy grande. Hemos estado en 6, 7, 5... Y bueno, a todo esto el gobierno ya anuncia que empieza a aflojar algunas perillas de los cierres y los controles. Esto afecta a nuestros hermanos argentinos y por eso nos interesa decírselos. A los uruguayos, bueno, hay un tema político que vamos a ver a quién beneficia, pero a alguien va a beneficiar. Durante la pandemia y a pesar de la inhabilitación de hacer cualquier tipo de manifestación pública, bueno, en Uruguay se juntaron suficientes firmas para hacer una consulta popular, un plebiscito, para derogar la ley más importante que ha sacado este gobierno, la ley de urgente consideración, que resume su programa de gobierno. Pero ahora la campaña para el plebiscito mismo, que será dentro de un máximo de 120 días después de verificación de las firmas, Bueno, ya no va a haber restricciones a las concentraciones populares. Esto va a generar un debate público sobre el tema más intenso. No sabemos a quién va a beneficiar. A los amigos argentinos les podemos decir que todavía pueden seguir viniendo al Uruguay aquellos que tengan residencia legal, aquellos obviamente que tengan ciudadanía, pero ya se anuncia que para la temporada de verano se va a ampliar, guardando la cuarentena naturalmente, pero se va a ampliar la lista de argentinos a aquellos que sean propietarios de inmuebles de descanso. Mucha gente que tiene casa en Punta del Este, o que tiene un apartamentito, o que tiene casa en Piriápolis o en la Costa de Oro, no pudo venir el verano pasado porque no tenía radicación. Al tener casa venían y chau, no se les ocurrió nunca hacer el trámite de radicación oficial. Bueno, aparentemente ya está decidido que puedan venir los que tengan propiedades, y seguramente yo creo que se va a ir ampliando la gama de argentinos. Creo que, por ejemplo, aquellos que puedan, pero esta es una opinión mía, aquellos que puedan probar que veranean usualmente en Argentina, se les va a dar una habilitación especial. En todo caso, tras 217 días de estar en zona roja de Harvard, Uruguay hoy está en zona amarilla. Buena noticia para los uruguayos, también para los argentinos. Y ahora sí vamos a escuchar a un poquito de Divididos, Tú ves lo que no ves.
Cuando la mentira es la verdad, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad, la prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves?
¿Qué ves cuando me ves cuando la mentira es la verdad? Es como escrito hace tantos años, hoy es como un desafío a los que hacemos periodismo, no transformar a la mentira en verdad. Vamos a ver lo que está ocurriendo. Yo le voy a dar un ángulo muy especial, pero créanme que voy a tratar de ser no objetivo, porque cuando uno analiza le incorpora sus puntos de vista, pero sí lo más imparcial en cuanto a preferencias políticas. Vamos a echar una mirada al Caribe, porque el Caribe estos días ha sido noticia. O a ver, algunas cosas han sido noticias y otras que merecerían ser noticias no lo han sido, cuando la mentira es la verdad. Han habido disturbios y problemas políticos dignos de analizar en Cuba y en Haití, dos países muy cercanos, dos países que tienen mucho que ver con nuestros orígenes, porque fueron los primeros que visitó Cristóbal Colón cuando se creyó que estaba en otra parte del mundo, pero había llegado a América. En primer lugar, hay una crisis, bueno, en primer lugar lo digo por orden, no estoy dándole orden de importancia, pero hay una crisis muy severa en Haití, donde la semana pasada fue asesinado el presidente de la República Juvenal Moise, y herida su esposa, que recién ayer pudo regresar a Haití. El asesinato siguió una serie de manifestaciones de protestas, de estas que se están volviendo muy comunes en toda América Latina, que han generado hechos políticos en Perú, han generado hechos políticos en Colombia, en Chile, todos países que están además bajo procesos electorales o tratando de decantar sus propios procesos electorales. Yo confieso que a mí Haití es un país que me llega mucho. Me van a perdonar si eso me influye. De hecho, cuando hablábamos hoy de los invitados privilegiados que hemos tenido, cuando empezaron los disturbios en Haití, tuvimos a un líder opositor muy importante, encargado de toda la solidaridad internacional con Haití, Henri Bresson, que, no es usual que se pueda tener, habla correctamente el castellano. A mí me llega mucho Haití porque yo estuve, y no es común, acá en Uruguay por lo menos no es común, que alguien haya podido estar trabajando y trabajando justamente en la consolidación de la democracia en Haití durante fines del año 2015 hasta principios del 17, prácticamente el año 2016, el año que debió ser el año de la democratización. A mí me tocó vivirlo todo en Haití. Yo encabezaba, era jefe de misión de la delegación de la OEA, que en esa oportunidad, para evitar dividir esfuerzos, contaba además con el apoyo y la coordinación y la financiación de otras dos instituciones que venían monitoreando, pero antes con misiones propias, como las Naciones Unidas y la Unión Europea. Esta misión, que, de la cual me tocó ser jefe, tenía como propósito establecer las reglas del juego de un proceso electoral. El presidente Juvenal había ganado 3 elecciones consecutivas y no había podido tomar el poder porque siempre terminaban o en fraude o en acusaciones de fraude, en enfrentamientos, en algunos casos enfrentamientos al borde de lo que podríamos describir como una guerra civil. Bueno, fue un año de intenso trabajo, pero que a mí me permitió conocer al pueblo haitiano, un pueblo que, si se le conoce, es muy difícil no quererlo. Y bueno, hicimos un relevamiento pormenorizado y depuración del padrón electoral, que estaba muy desactualizado, una serie de normas con la justicia y el órgano coordinador electoral de Haití, conversaciones con los líderes de todos los partidos políticos y todos los candidatos, obviamente, incluido Juvenal Moise, al cual los periodistas le suelen llamar, no sé por qué, Moise. Juvenal Moise, tuvimos varias reuniones, algunas en su casa. Parecía naturalmente como el favorito, pero hay algunas cosas de aquel proceso electoral que a mí me dejaron una espinita adentro, ¿no? La gran noticia, porque además todo organismo que hace una misión quiere que le salga bien, no hay que transformar a la mentira en la verdad. Se echó a sonar las campanas al viento alrededor del mundo con la noticia de que Juvenal Moise había ganado las elecciones de 2016 por más del 50% de los votos, por los que no habría segunda vuelta. El proceso electoral en Haití es muy complejo, ojalá fuera más sencillo y más transparente, pero es muy complejo, hay elecciones, varios tipos de elecciones locales, municipales y departamentales, hay elecciones parlamentarias también con primera y segunda vuelta. De hecho, ya había sido electo Juvenal y yo estuve en Haití a principios del 2017 por elecciones parlamentarias de segunda vuelta. Bueno, se dijo correctamente que el presidente Juvenal había ganado por el 50% más uno de los votos. Ahora, no se dijo que había votado apenas, de este padrón depurado, es decir, de gente que realmente estaba viva y podía ir a votar y estaba en condiciones de ir a votar, votó nada más que el 18.1%. O sea, que el presidente asesinado tenía una legitimidad jurídica incuestionable, pero políticamente una falta de respaldo muy grande. No había sacado el 50% más uno del padrón, sino que había sacado el 9% más uno del padrón, menos del 10% del respaldo popular, y esto lo hizo presidente en primera vuelta. Naturalmente que trajo mucha inestabilidad en todos estos años, máxime cuando él mismo, una vez que llega legítimamente desde el punto de vista jurídico al poder, desconoce las reglas del juego, gobierna por decreto, prescinde del parlamento, prorroga su mandato popular. Bueno, todo esto es una tragedia muy grande. Dos días antes de la muerte del presidente, falleció Duclerc, una militante, una dirigente del movimiento social muy importante. También falleció un periodista extranjero, prácticamente en la puerta de la residencia presidencial. De eso no se dijo nada. Y a mí me llama la atención que, habiendo habido estos dos asesinatos tan próximos a la residencia presidencial, yo parto de la base que la misma tendría una custodia muy extremada. Sin embargo, los asesinos entraron al predio de la residencia presidencial, se metieron adentro de la residencia, fueron al dormitorio del presidente y lo mataron, y casi matan a la mujer. Es muy raro. ¿Esto fue sin complicidad de su propia custodia? Es muy raro. Bueno, tratando de involucrar algunos países muy distanciados de la Organización de Estados Americanos, esta insinuó que podía tratarse de alguno de estos países, pero resultó que detuvieron a algunos, y los detenidos son militares retirados de Colombia. El presidente Duque de Colombia no ha hecho una declaración oficial, ha pedido hacer, a mí me parece un poquito traído de los pelos, pero ha pedido hacer un ADN de los detenidos para poder garantizar su identidad. Pero todos ellos han dicho, han confesado, que integran grupos paramilitares colombianos. A nosotros nos parece que los sucesos que vamos a comentar ahora de Cuba opacaron a los de Haití. Y yo me pregunto, con la mano en el corazón, ¿fueron más graves o hay una necesidad política de castigar y de sobredimensionar lo que pasa en Cuba y subdimensionar lo que pasa en Haití? Para terminar el análisis sobre Haití, yo quiero decir que tenemos una deuda con Haití. Fue el primer país sin independizarse. Fue la primera república de América Latina. Y su primer presidente, el mariscal Petión, fue una ayuda invalorable para el libertador Simón Bolívar, a quien le dio armas, tropas, ayuda moral, plata, para su lucha por la independencia de por eso ese de Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador. En Guayaquil se reunió el libertador Simón Bolívar con el libertador José de San Martín. Ahí chispearon algunas diferencias, pero no sobre la necesidad de romper el yugo colonial. Y para eso Haití, repito, fue una ayuda invalorable. Quizás el énfasis del discurso de Simón Bolívar de abolicionismo de la esclavitud tenga mucho que ver con la ayuda que había recibido de un país gobernado por esclavos que se habían sublevado. Bueno, en Cuba es obvio que después de 60 años donde no hay manifestaciones de protesta, aunque no hayan sido muy numerosas, y sea noticia que se produjeron algunas manifestaciones de protesta, Ahí yo quiero decir con mucha franqueza que yo veo, me preocupa esto, a ver, no se escuchan opiniones objetivas e informativas sobre Cuba. La gente que está a favor de la revolución o de partidos políticos afines dice que está todo bien y que todo lo que se dice mal es mentira. La gente más conservadora que no le gusta el régimen político de Cuba dice que hubo las manifestaciones más grandes de la historia de protesta y que hubieron más presos que manifestantes. Bueno, creo que es de preocupar que algunos de los detenidos fueron periodistas. Nosotros defendemos la libertad de prensa en cualquier parte del mundo. Las manifestaciones, también acá es muy difícil estar enterado de cuánta gente hubo, porque las primeras imágenes después demostraron ser fake news. No eran manifestaciones de este año, sino de hace 5 años, y no eran en contra, sino a favor. Pero de todas maneras, creo que tenemos que tener en cuenta, como un tema que queda abierto, que en Cuba ya lleva 60 años la revolución. Se fue Fidel, pero quedó Raúl. Después murió Fidel. Después Raúl renunció. Ayer se realizó uno de los actos más grandes de la historia política de Cuba a favor del régimen, pero estaba, a pesar de que está retirado totalmente, el presidente Díaz-Canel, pero a su derecha Raúl Castro. A mí me pareció muy sintomático, como que necesitan presentar lo que va quedando de los viejos íconos de la revolución de Sierra Maestra. Y creo que para analizar la situación en Cuba tenemos que tener presentes que, bueno, en 60 años es un régimen que tiene por primera vez dos generaciones que no vivieron la revolución, que no vivieron la entrada victoriosa de Fidel Castro a La Habana. Entonces, en un mundo con internet, en un mundo donde los milenios están cambiando la agenda política, y en un mundo donde el disconformismo se está haciendo escuchar a través de manifestaciones populares, y Cuba tendría que tener en cuenta que rápidamente esto se va a hacer sentir después de 60 años de revolución, cuando no quedan los íconos que la convocaron. Vamos a seguir hablando del Caribe en próximas audiciones y ahora vamos a escuchar un poquito de música.
Cuando la mentira es la verdad,
seguimos repasando la realidad del mundo. Estuvimos hablando del COVID, estuvimos hablando de del Caribe a raíz de la situación en Cuba y en Haití. Y ahora vamos a sobrevolar, como alguna vez hicimos, ya tratamos el tema de los países andinos, trajimos un profesor español, experto y asesor de las Naciones Unidas justamente en la realidad de los países andinos, Gonzalo Marsá. Un programa muy, muy, muy bueno. Yo, la verdad que no tengo palabras para agradecer a todos los invitados que ocupando el primer lugar en el tema que tocamos cada semana, nos han acompañado. Pero, bueno, acá han habido dos procesos electorales, uno en ciernes y otro consolidado. En Perú, del cual hemos hablado mucho, ha habido una demora en proclamar el escrutinio porque el que gana, gana por menos del 1%, y por un cuestionamiento sistemático de la candidata Keiko Fujimori, de la derecha, del sector conservador, respecto de Pedro Castillo, del sector progresista. La polarización de las elecciones que se celebraron el 11 de abril en Perú hizo que fuera no necesariamente es representativa la segunda vuelta de lo que quería el electorado peruano. Este es un tema que algún día vamos a tratar en profundidad. Nosotros somos profundamente democráticos, creemos en los regímenes republicanos democráticos representativos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, y bueno, con 26 misiones de observación electoral encima, siento la obligación de decirlo, cuando la formalidad que da legitimidad jurídica a un proceso no hace que el resultado responda a lo que quieren las grandes mayorías. La democracia no puede ser nunca el régimen mediante el cual las mayorías elijan a las minorías para gobernarlo. ¿Qué es lo que pasó en Perú? Y esto se está volviendo un tema recurrente. Hubo 18 candidatos a la presidencia de la República. Entonces, a la segunda vuelta llegan los dos más votados, pero no hay subbloques conservadores y progresistas. Entonces, dentro de los candidatos conservadores, perdón, ganó la candidata más de derecha, Keiko Fujimori, hija del ex dictador que todavía está preso por delitos de lesa humanidad. No sé si Keiko era representante de todo el público conservador que votó en la elección y que dividió sus votos en la primera vuelta, perdón, de una manera muy dramática. Lo mismo ocurrió con el electorado progresista del Perú. Yo no sé si Pedro Castillo es o no representativo del electorado más progresista. Es una figura nueva, no se sabía mucho de él hasta que pasó la segunda vuelta, y a pesar que en algunos temas puntuales ha tomado distancia de izquierda, en otros tiene posturas muy radicales. Entonces, ¿qué pasó? Si uno suma los votos de la primera vuelta, más del 50% abrumadoramente, o progresistas o conservadores, fueron por opciones moderadas. Sin embargo, la segunda vuelta fue entre los candidatos más radicalizados. Yo me pregunto legítimamente, ¿esto es democrático? Bueno, desde el punto de vista jurídico, institucional, irreprochable, inapelable. Mientras que Castillo se proclamó candidato ganador desde el día después, desde el 12 de abril a las 2 de la tarde, desde entonces Keiko Fujimori viene impugnando acta tras acta, acta tras acta, y si bien hubo algún intento de algunos militares retirados de decir que habían sido irregulares, bueno, hasta la propia OEA reconoció que las elecciones habían sido transparentes. La justicia, allí hay dos órganos electorales, la OMPE, Organización Nacional de Procesos Electorales, y la Justicia Nacional Electoral, la JNE. La apelación, la crítica, la protesta, sobre alguna acta la resuelve no la organización electoral, sino la justicia electoral. Y no hubo una sola mesa, no hubo un solo recurso presentado por Keiko Fujimori que fuera aceptado por la Justicia Nacional Electoral, a pesar de que es un órgano bastante conservador. Quiere decir que ya hoy se puede confirmar definitivamente lo que todos preveíamos, que es el triunfo de Pedro Castillo en el Perú, que será proclamado presidente electo formal y oficialmente en el día de mañana. Justo ayer, cuando se anunciaba que el martes iba a ser la proclamación oficial de Castillo en el Perú, se realizan elecciones internas, primarias, en Chile. Estas elecciones no son un indicador para decir si fueron más los conservadores que los progresistas, porque hay sectores más movilizados, otros menos, y las elecciones eran internas. Eran elecciones para elegir candidatos. Y mientras que la coalición conservadora, bajo el nombre Chile Vamos, eligió a Sebastián Sichel como su candidato, la coalición más progresista, que se llama Apruebo Dignidad, nombres curiosos que demuestran cómo han ido también atomizándose las viejas alianzas y coaliciones en los países de América Latina, eligió a Gabriel Boric del Frente Amplio. ¿Y qué es lo importante acá, desde mi punto de vista? Ahora, estos dos ya son candidatos oficialmente. ¿Puede un nuevo partido? Algunos dicen que lo va a hacer la Democracia Cristiana, no sé. Pero ya la autoridad electoral, estos dos candidatos están habilitados para participar. Por Chile Vamos, Sebastián Sichel, y por Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, del Frente Amplio, que es una de las coaliciones dentro de la vieja Unidad Popular o el sector más. Ahí están el Partido Socialista, algunas fuerzas moderadas. Es muy representativo de esta voluntad, parece que manifiesta de una opción moderada, progresista, tipo socialdemócrata europea, que parece ser mayoría en Chile. Pero perdió dentro de esta coalición Apruebo Dignidad el candidato del Partido Comunista, Daniel Jaude, por un margen muy grande. Mientras que el candidato triunfante del progresismo chileno tuvo el 60% de los votos, Daniel Jaude del Partido Comunista de Chile tuvo el 39% de los votos. ¿Por qué esto es relevante? Porque desde hace prácticamente una semana, y acá volvemos entonces al tema de la objetividad que tiene que tener la prensa, la CNN en español venía diciendo que el resultado iba a ser exactamente al revés, que Daniel Jaude, el candidato del Partido Comunista, iba prácticamente a duplicar a Gabriel Boric. Fue al revés. Y esto hacía que si Daniel Jaude tenía que enfrentar también a una candidata de la coalición conservadora que no ganó, de extrema derecha, en esa opción se podía dar una coyuntura muy especial, única en la historia de Chile, que un integrante del Partido Comunista Chileno pudiera resultar electo y ser el primer presidente comunista elegido, yo creo que en América Latina, pero en todo caso la CNN hacía un hincapié fundamental en que sería un hecho inédito en Chile. Quiere decir que en los países andinos se va aclarando un panorama que venía bastante confuso y que parece prever un gobierno socialdemócrata en Chile y un gobierno más radicalizado y con una gran interrogante en Perú, donde Pedro Castillo mañana será el nuevo presidente electo del país.
Y a la chapita porrón en Palomar, cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves cuando me ves?
cuando estamos empezando nuestro último bloque. Hola Martín.
¿Cómo estás, Juan Raúl? ¿Cómo andás?
Un gusto tenerte acá. Además, hoy sos un lujo, siempre sos un lujo, pero hoy no tenemos invitados. Yo te comentaba ayer que una vez al mes nos vamos a dedicar a analizar una globalidad de temas que prevemos que van a ser noticia en el mundo internacional las semanas entrantes. Y después vamos a retomar esta costumbre de tener un invitado para un tema cada vez, que la verdad es que hemos tenido un lujo de invitados. En unos minutitos nos vas a contar, en unos minutitos, si te parece, de qué viene tu programa. Y yo simplemente, antes de terminar, quería comentar dos cositas. Una bien cercana. En México, a pesar de que todavía falta para la elección y que la legislación mexicana impone una veda muy severa, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha lanzado dos precandidatos a la cancha: su canciller, Marcelo Ebrard, y a Claudia Sheinbaum, que es lo que vendría a ser en Argentina la jefa del gobierno autónomo de la ciudad. También en México el Distrito Federal está fuera de la organización estadual, es un régimen político bastante parecido, federal, bastante parecido al argentino. Bueno, la jefa del gobierno de la Ciudad de México y el canciller Ebert, y los largó a la cancha. Formalmente no son precandidatos, pero ya el presidente anunció que prefería que dentro de su coalición de gobierno, Morena, uno de ellos fuera candidato. Pero la última noticia que tenemos, a mí me parece, Martín, que es muy simbólica. Fue preso en Sudáfrica el expresidente de la República, Jacob Zuma. ¿Por qué esto resulta muy chocante y muy propio de los tiempos que estamos viviendo? Fue preso por corrupción. Nosotros nos formamos, tú sos más joven, Martín, pero mi generación se formó en la lucha contra la apartheid, donde la gente que iba presa por persecución política, incluso por razones raciales. Bueno, más emblemático todavía es que fue preso por corrupción el 18 de julio, que es el Día Internacional de Nelson Mandela. Yo pienso que a contramano con el homenaje que le hemos rendido en todas partes del mundo a Mandela, es que un hombre en el cual él confió, un hombre al cual él hizo jefe de los servicios de inteligencia del Estado, haya terminado preso. Ya había sido acusado por violación en el año 2018, y siendo presidente de la República, su partido le pidió la renuncia y no terminó su mandato. Y ahora, en estas acusaciones de corrupción, se negó a declarar. Y por negarse a declarar, le impusieron 15 meses de prisión sin perjuicio de continuar el juicio de corrupción. Pero quiere decir que mientras que en todos los rincones del mundo rendíamos homenaje a la figura de Mandela, una figura icónica, tan importante, tan fuerte para nuestra generación, bueno, ese mismo día en Sudáfrica, un hombre en el cual él confió fue preso tras acusaciones de violación y de acoso sexual, fue preso por corrupción.
Es un expresidente muy cuestionado, Juan Raúl, ¿no? Además
muy, muy cuestionado.
Enseguida se tiró hacia. Tenía unas. Ahora se lo condena, como contás tú, por no presentarse a declarar. Pero tiene un listado de situaciones. Fue presidente, creo que más de 10 años, ¿no? Tuvo una seguidilla importante. Como contabas tú, dejó el mandato un poco antes por las presiones de su propio partido. Pero la verdad que estuvo preso con Mandela, además. Él estuvo unos años preso con Mandela.
Qué suerte de lo tenés a colación, sí. Porque es una de las cosas que más me chocó. Él sí. se incorporó a uno de los movimientos de lucha armada en la época del apartheid y fue compañero sí. de prisión con Mandela. Entonces, eso lo hace más tremendo, ¿verdad? Es decir, que alguien que sufrió la cárcel por luchar por la libertad y contra el racismo haya sido capaz de corromperse y que el poder hace daño a veces, ¿eh?
Hace daño, y igual con muchos seguidores, porque un poco los disturbios de estos días, de la semana pasada en Sudáfrica, sobre todo en Johannesburg y Cape Town, ¿no? Fueron muy fuertes, ¿no? Con muertos, hubieron una cantidad de saqueos. Esos son seguidores o dicen ser seguidores del expresidente, ¿no?
Es como hoy analizábamos el tema de los disturbios sociales como tema, como eje central del programa.
Hablando de todos los disturbios de todo el mundo, digamos, los de Cuba, los de todas partes, o enfocándose en Sudáfrica.
No. En una mirada al Caribe estuvimos viendo la situación en Cuba, la situación en Haití. Recién ahora traigo a colación lo de Sudáfrica. Y lo que tú dices es muy importante, porque que la misma gente, a ver, un tema que a mí me duele, que es que quien fue preso político ahora sea preso por delincuente común, es una demostración de que hay una crisis de valores en el mundo en que estamos viviendo, porque no es un hecho aislado, pero es como muy emblemático, compañero de Mandela, como tú señalabas, presidente mucho tiempo, pero tuvo que dejar antes de finalizar su mandato a pedido de su propio partido, y hoy va preso por negarse a declarar en cargos de corrupción. Y tú bien señalas una cosa que ha sido el eje de las noticias que hemos comentado en el programa de hoy, con disturbios. Yo no creo, no sé cómo lo ves tú, Martín, pero yo no creo que la gente que haya salido a protestar porque está de acuerdo con que se haya corrompido. Debe de haber gente que todavía cree en él y que le cuesta asumir que quienes fueron íconos de la libertad hoy sean íconos de la corrupción. Es un tema
muy complicado. Es muy complicado porque en Sudáfrica, además, no te olvides que está la población blanca, que de alguna manera hay una población granjera muy importante, sobre todo en la parte de agricultura y demás, que están siendo un poco hostigadas por grupos, y donde hay una... Mandela, que tú hablabas muy bien, tuvo justamente la... Siempre hablamos como el mensaje de unificar el país, ¿no? Que es algo tan difícil, que era muy difícil lo que pasó en Sudáfrica, ¿no? Después de tantos años de apartheid, un régimen asesino, violento, de una discriminación por ley, algo que no existe, ¿no? En estas épocas, logró pacificar el país y logró que, por supuesto, la gran mayoría de los sudafricanos blancos quedaran en sus propiedades y que pudieran seguir trabajando. Esto es un tema que complica porque el presidente actual, el presidente de Sudáfrica, el que está en el poder en este momento, Ramaphosa, no me acuerdo el apellido ahora, están hablando de expropiar de vuelta, de expropiar tierras de granjeros, y nada, y hay una inestabilidad política sumado a esto de los saqueos y encarcelamiento del expresidente y una cantidad de situaciones que hacen que un país ya con una crisis grande y una crisis sanitaria también muy importante en Sudáfrica, ¿no? Claro, que está pasando por como todos los países o como casi todos los países, con secuelas graves en la economía, en los sistemas de salud, de social, de inversiones y demás. Sudáfrica está con una gran crisis que estas cosas hacen tambalear al régimen y complica mucho, ¿no? La situación.
Bueno, Martín, yo te agradezco, no te haces idea cuánto te agradezco tu aporte, porque sos un experto en el tema. Y la verdad,
no soy experto. Justamente. No, claro,
a mí me daba cosa que hoy no tuvimos invitado deliberadamente, ya lo habíamos anunciado. Pero bueno, repasamos los procesos electorales de, de Chile de las internas, de Perú, que mañana declaran presidente electo Pedro Castillo.
Hablamos de Haití, de Cuba.
Hablamos de la situación del COVID en distintos países del mundo, pero habíamos dejado para el final, y parece que hubiera sido deliberado, porque en realidad no podemos decir que este programa, como estaba previsto, no tuvo el experto en uno de los temas, porque tú has hecho un aporte en el enfoque exacto que le queríamos dar a la noticia de Sudáfrica. Así que te agradezco enormemente tu aporte. Yo ya me voy despidiendo de los oyentes hasta la semana que viene, que ya retomaremos con el invitado de la semana, según cual sea la noticia más importante de esta semana que comienza. Y te agradezco pila tu aporte, Martín, y buena suerte con tu programa.
Muchas gracias, Juan Raúl. Nos vemos el lunes que viene, si es así.
Un abrazo.
Y ahora nos vamos con Geografías Inestables en unos minutos. Un abrazo grande, Juan Raúl.
Abrazo fuerte.
Hasta aquí, Una Mirada al Mundo, con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.